atrás.
Y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos. Desde esta puerta he visto los ocasos y ante este mármol he aguardado en vano. Aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos. De toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto. Aquí la tarde cenicienta espera, se perderá ligera, no nos une el amor, sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto.
Muchas gracias. Qué vergüenza. Qué vergüenza.
No, pero está bien, está bien. Yo no voy a hacer una apología del error, porque hay que algunos insisten en eso. Para dar mayor intimidad me equivoco. Pero
un cantor de tango en Paraguay empezó cantando Volver y el tipo siguió, no se paró, dijo: yo adivino el parapeto, rectifico el parpadeo de las luces que a lo lejos. Una vez me olvidé la letra de una canción en francés, que era mucho más complicado.
En Francia. Claro, porque olvidársela en francés aquí no importa.
Sí, por ahí más o menos.
Sí, sí.
Decís una palabra.
Es que Budi y el...
Claro, ya está. Ya está. Que alguna vez me ha pasado también, ¿eh? Pero ahí en Francia era tremendo, me olvidé. Entonces, me acuerdo que había muchísima gente y era un lugar como un teatro. La gente muy atenta a todo lo que sucedía en el escenario, ¿no? Yo estaba con el micrófono en la mano y entonces empecé a gesticular como si cantara, pero no salía la voz, ¿no? Decía...
Siempre era preferible un micrófono roto que una letra olvidada.
Todos se daban vuelta y lo miraban al sonidista. Después el sonidista me quería matar. Fue un recurso espontáneo, ¿eh? No hubo... No es una cosa...
No lo tenías que... preparado.
No, para nada.
Cuando uno lo tiene preparado, no se olvida jamás de las cosas.
Es cierto.
Uno está deseando olvidarse para poner en práctica el plan B y no sucede. ¿Querés cantar en francés?
El solito no quiso cantar más, no quiso trabajar más conmigo. No, el tipo dijo no.
Bueno, hay algunos cantantes que hacen así con los guitarristas, particularmente los cantantes aficionados de cumpleaños. El guitarrista le dan, y los tipos entran en otra tonalidad, naturalmente, es una porquería, y entonces se dan vuelta y miran al guitarrista.
Sí.
Usted lo sabe porque...
Sí, yo he sido guitarrista de muchos cantantes. Peor es aquel cantante que se da vuelta y dice: toda la orquesta está desafinada, ¿no?
Todos están desafinados menos yo.
¿Querés que cante en francés?
Dale, por favor.
Un gran clásico.
Has vivido un tiempo largo en Francia.
Sí.
Yo creo el cantor argentino que mejor canta en francés. Horacio Molina canta muy bien.
Muy bien, también ha vivido muchos años.
Sí, sí, claro.
Sí. Y muy bien cantaba. Sí. Canta tango, hasta tango se ha cantado en francés, fíjate vos.
Sí, sí.
Muy lindo.
Sí, sí.
Ha hecho unas lindas versiones de tangos. Muy delicadas las versiones, muy musicales, ¿no?
Es cierto, sí.
Es un artista extraordinario.
Y es un artista preferido de este programa. Nosotros difundimos mucho los tangos de Horacio, contrariamente al gusto general, ¿no? Que se inclina más bien por lo que decía yo cuando comenzamos a presentar este deseo de desesperarse, enfermarse, caerse, estornudar, jadear y desmayarse.
Fue una canción que cantaba, que hizo famosa Yves Montand. Y mucha gente, sobre todo los más jóvenes, creen que Yves Montand era un actor nada más. En realidad él fue un gran cantante, y después empezó a trabajar como actor. ¿Vos sabés por qué se llamaba Yves Montand? Es un seudónimo.
No.
Porque él era de origen italiano y vivía en Marsella, y la madre, que por supuesto era italiana, estaba en el tercer piso, y cuando él estaba jugando en la calle, le gritaba y le decía, ¡Ivo, monta!, le decía. Y él, como un homenaje a la madre, cuando le dijeron cómo tenía que llamar, Yves Montand, que quiere decir Yves, que sube, ¿no?
Sí.
Montand.
Subiendo. Cantaba siempre a Paris.
Sí. Su Le Pont de Paris cantaba.
También, claro.
Eso me salía bien en francés, el tararí tarará. Ahora ahí va, esta canción se llama Las Hojas Muertas. Cantaba.
Quizá la más conocida de las canciones francesas.
Sí, y tiene dos autores increíbles, Jacques Prévert y Vladimir Cosma, el compositor.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux. Où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois. Je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi, et le vent du nord les emporte. Vers la nuit froide de l'oubli, tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson. Qui t'aimais, toi qui m'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Moi qui t'aimais, toi qui m'aimais, mais la vie sépare. Ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants.
El programa es tuyo, Jairo. Y vamos a abusar de ti, de modo que...
Ah, no hay problema. Qué canción bonita, ¿no?
Sí. Tiene...
Es un... unos grandes...
Es tan linda para acompañarse con la guitarra.
Sí, porque es un intimista. La letra es tremendo, unas canciones de amor.
¿Dónde vivías vos en París?
Yo vivía en las afueras de París, en realidad. Ah. Vivía en un pueblo que se llama Saint-Germain-en-Laye, que es famosa en Francia porque ahí nació el Rey Sol, ¿no? Luis XIV. Los Guasolay. Me acuerdo que mi
hoy
hijo...
hablamos, antes, mientras estabas arriba, ¿eh? Justamente de Luis XV, no de Luis XIV,
¿ah, sí?
Pero estamos en la historia francesa.
Mi hijo Mario, que vive en París, estudia ciencias políticas, no tiene nada que ver con el arte. Cuando era chiquitito, mi viejo siempre se acuerda, ¿no? Era chiquitito, lo fue a buscar mi viejo a la escuela, ahí en Saint-Germain-en-Laye, y le empezó a hablar de la... no sé lo que habría escuchado él en la escuela, y le venía hablando a mi viejo de los impuestos, y no sé qué, dice, porque sí, ¿sabes, abuelo? ¿Quién, tipo que hablaba con acento francés, dice, ¿quién tiene la culpa de los impuestos? ¿Quién tiene la culpa de la gente que está pasando hambre? Dice, Luis XIV. Mi hijo no entendía nada, ¿viste? Pero se acuerda palabra por palabra.
Extraordinario.
Luis XIV, dice, él tenía la culpa.
Probablemente sea el culpable, Luis XIV. No estaría mal que ejercitáramos esa memoria de culpa, que está tan de moda buscar culpables.
Sí, también tiene otro problema, el hecho de ese revisionismo histórico que tenía mi hijo desde tan chiquitito, porque en mi casa le decíamos a Robespierre, porque se peleaban los hermanos, y decía, te voy a cortar la cabeza.
El incorruptible.
Tremendo. Bueno, a ver qué cantamos.
Sí. Que la gente pida ahora.
¿Cuál? Aquí te traigo las llaves de la casa de Belgrano. Como quiere el abogado, te las doy en propias manos. Ahora la casa es tuya, vos sabrás lo que hay que hacer. Podés cerrarla, venderla. Ponerla en alquiler, me dijo el almacenero, que hay un tipo interesado, anda loco por mudarse y pagaría. Hace un mes que estoy viviendo en un hotel de Cangallo, aburrido como un hongo y más solo que un caballo. ¿Cómo es la vida que se lleva en los hoteles? Durmiendo, mirando el techo, garabateando papeles. A vos te veo preciosa, te has dejado largo, te parece.
dientes al dibujo de la Virgen. De la Virgen de Leonardo. ¿Te acordás que lo comparamos cuando fuimos a Milán? Lo pegamos con dos chinches en la puerta y del desván. Ahora tengo que irme. Estoy mal estacionado. No tengo mucho que hacer, pero ando siempre apurado. Te vayas a olvidar de decirle al abogado que ya te entregué las llaves si no se pone pesado. Ya sabes dónde encontrarme, en el hotel de Cangallo. Si se te ocurre llamarme, pregunta por el caballo.
Cairo en vivo en La Venganza Será Terrible desde el Café Tortoni. Escuché algunas composiciones de tu hijo.
Ajá.
Que composiciones que fueron realizadas para acompañar un trabajo de Horacio Ferrer.
Ah, sí, sí,
sobre
el,
Picasso.
Sí, sí.
Son estupendas, verdaderamente.
Muchas gracias por él. Sí, son trabaja estupendas. Muy bien. Es muy original, sobre todo.
Sí. Tiene una gran inspiración. Y quería preguntarte si vos haces muy seguido música con tus hijos.
Bueno, con Jaco, que es...
Sí, Jaco.
El que trabajó con Horacio y está trabajando en otra cosa ahora también.
Sí, con Horacio.
Sí, una cosa preciosa como proyecto. Y con Jaco en realidad es una relación fantástica profesionalmente porque tengo una gran confianza en lo que hace. Me encanta. Siempre yo sé que le puedo dar una cosa muy simple y él hace algo muy bonito, ¿no? Seguro, le saca partido a todo, lo hace más bello, ¿no? Viene a ser como... El otro día le di una frase muy buena refiriéndose al fútbol de un periodista español hablando de Aymar, ¿no? Hablaba de tres mediocampistas del Valencia, donde juega Aymar.
Sí.
Y uno se llama Albelda, otro se llama Baraja, sí. Y Aymar, mediocampista. Y decía, Albelda, dice, es el que quita la pelota del medio campo, dice, Baraja, lógicamente, el que lo distribuye. Baraja distribuye el balón y Aymar lo convierte en oro.
Está muy bien.
Bueno, y es un poco eso. Yo, una vez, cuando hice La Balacera, el disco La Balacera, me acuerdo que me tenía que ir a España. Tenía un compromiso muy importante ahí, tenía que viajar y acá estaba la fecha ya programada para la salida del disco y no sabía cómo hacer. Entonces me dijo, grabame las canciones con la guitarra, grabamos una buena guitarra, es decir, una guitarra que sea definitiva ya en la grabación, y grabá la voz, y ya está. Y después ya vemos lo que hacemos con la producción. Y así lo hice, grabé la guitarra, la voz y me fui a España. Cuando volví, el disco estaba terminado.
Esa música.
Tenía cuarteto de cuerda, tenía de dos.
¿Qué has hecho con esto que te dejé? No me puedo ir tranquilo a España y ya vuelvo y me tocan todo.
¿Quién te dijo que acá podía ir un cuarteto de cuerda?
Bueno, y contame un poco. Este programa es tuyo. Sí. Ya está por terminar.
Te quedan 57 canciones por cantar todavía.
57 canciones.
Claro, pero ¿cuántas tienes? ¿No?
Sí, sí. Llevo la cuenta.
Sí.
Te faltan 57 y terminás.
¿Con quién vas a estar el fin de semana que viene, el viernes y el sábado en el Coliseo?
Me acompañan 7 músicos.
Ajá.
Sí, sí, una formación clásica, ¿no? Piano, teclado, guitarra, bajo, 2 percusionistas y batería y un acordeón.
¿Un acordeón?
Un acordeón.
Oh, qué bien.
Qué bárbaro, el acordeón me encanta, es un instrumento muy cálido, me gusta mucho. Y después, bueno, toda la parte, hay un trabajo visual, ¿no? Vamos a tener una pantalla en forma de óvalo y ahí vamos a proyectar imágenes y todo ese trabajo lo estamos haciendo juntos, por estado hasta ahora, ahí pegó la
computadora. Me han dicho que vos tenés mucho que ver en los diseños y
sí,
cosas. Por ejemplo, en el disco, ahí
sí.
Parece que...
Sí, todo lo hago, sí. Bueno, así sale. No, pero me encanta, me gusta mucho todo lo que sea diseño gráfico, meterme con fotografías y cosas de esas, me gusta mucho. Y acá estamos trabajando con un gran especialista, además de lo que es la puesta en escena, creo que de los cantantes argentinos, de los intérpretes argentinos, es el más dotado para eso, además de cantar maravillosamente bien, que es Juan Carlos Baglietto, ¿no?
Sí, claro, él trabaja muy bien con iluminación.
Sí, Juan es un artista fantástico.
Yo creo además que lo que antes era una frivolidad señalada por nuestras tías, por ejemplo, abarcar varias disciplinas,
sí.
En este tiempo es indispensable.
Creo que sí.
Un mero pianista no sirve si no tiene conocimiento de lo que es el teatro, de lo que es una apuesta, de lo sí. que es el espectáculo, de lo que son los colores, las luces, etcétera.
Así es. Bueno, yo he vivido muchos años en Francia y eso es una escuela muy de ahí también.
Sí, claro.
¿No? Eso lo cuidan mucho ellos. La teatralización y todo eso es fantástico de las canciones, ¿no? La canción francesa no es que esté basada exactamente en eso, porque está basada en las palabras en realidad, porque de ahí viene la canción de autor y demás. Serrat nace porque primero estuvo Brel, y Brel nace porque primero estuvo Gené, y así, ¿no? Pero tienen además un sentido de la puesta en escena de cada una de las canciones. Brel era el gran especialista. Brel eran claro. obras de teatro de 3 minutos las canciones, tremendas, ¿no? Vos sabés que Brel cantaba una hora y ni un bis hacía. Y la gente lo sabía. En esa hora te mataba y se mataba. Terminabas muerto, como el espectador terminabas.
Hay gente que exagera, me parece a mí, con los bis. ¿Vos qué decís?
A mí no me gusta
nosotros
hacer mucho.
Nosotros conocíamos a un cantante, estupendo por otra parte, que no sabía decir no. Y como tenía un repertorio tan impresionante, empezaba con los bis. Y los bis duraban más que el espectáculo. Y entonces ya la gente no sabía cómo hacer para demostrar un entusiasmo al mismo tiempo cortés, pero no continuista.
Claro. Pero...
Para que el tipo tuviera en claro que lo respetábamos, lo quería, que nos había gustado y que estábamos ansiosos por aplaudir de pie e irnos a casa. No había manera. No había manera. Al segundo aplauso el tipo salía de nuevo.
Me parece que quieren otra.
Incluso, a veces, por ejemplo, la gente, él se iba del escenario cada vez durante menos tiempo. Entonces la gente aprovechaba la ausencia de él y salía corriendo de estampida hacia la puerta hasta que él volvía. Se paraban en seco en ese momento y todo, disimulaban.
Que terminaba el espectáculo y se iba a dar serenata. Mucha adrenalina tenía el tiempo.
No hemos cantado tangos.
No hemos cantado un tango.
No has cantado un tango. No.
Yo me acompaño muy mal los tangos.
No es verdad.
¿Eh?
No es verdad.
¿Me acompañás un tango vos, Dale?
¿Eh? Podría ser. No hemos ensayado.
No,
yo recuerdo, bueno. No sé si tenés ganas de cantarlo, pero ya que estamos históricos, yo creo haberte acompañado por primera vez un tango del repertorio clásico que es Anclado en París. casualmente.
Ah, pero eso no me voy a acordar.
¿No te vas a acordar la letra? Qué lástima.
Pero bueno, pues ya se vino.
Otra vez,
se
vino. Otra vez.
Echarle la culpa al sonidista.
Cuando estaba allá lo cantaba. Pero bueno, lo que quieras.
Queda feo que gesticular en la radio, ¿viste? Claro.
Último.
¿Cuesta abajo? ¿Mi menor?
¿Cuál?
Cuesta abajo.
Cuesta abajo podría ser. No, yo no lo hago muy bien. A ver, ¿qué otro tenés? Sí, puedo.
Cuesta abajo.
Un momentito, enseguida lo hacemos. Vamos a buscar un pianito.
Mi menor.
Ahí está.
¿Sí,
tú,
¿Junto con la tocar? ¿Que te acompañe?
No,
yo
sí solo sigo, porque ¿sabes por qué? Porque él me va a dar su...
Su
tempo, ¿eh?
No lo querés dejar tocar.
Otro día, Rolón. No, pensé que por ahí no la tocaba.
Por este mundo, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embozada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprenda el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, yo no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá. Seguir tras de su huella, yo me vi cansadamente en mi copa de dolor. Pero nadie comprendía que si todo yo lo daba, en cada vuelta dejaba pedazos de corazón. Ahora triste en la pendiente, solitario y ya vencido, yo me quiero confesar. Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía, por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más. La vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada las ilusiones pasadas, no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
que...
Es una emoción muy grande para mí, en serio. Te lo agradezco mucho.
No, al contrario. Un placer.
Nos quedan, querido Mario, 5 minutos de programa, de modo que habrá tiempo para un recuerdo, para una recordación, que es esta. Gran maratón de Jairo, puro Jairo, se llama el espectáculo, en el Teatro Coliseo, un teatro difícil de llenar para algunos.
¿Qué tal, no?
Nosotros que tenemos amigos de toda la haya, sí. Conocemos también a uno con el que pasaba lo siguiente. La concurrencia a sus recitales era bastante numerosa al principio, regular por el medio del espectáculo y casi nula al final, porque los espectadores iban desertando conforme avanzaba el recital, se iban rajando con distintos pretextos o a veces sin pretexto ninguno. Qué feo es que se va.
Se lo decían al tipo, le decían, miren,
se veían sorprendidos por el cantor que vigilaba. Era cantar y mirar.
Cierren las puertas.
Cerraban las puertas, incluso estaba lleno de matones. Que no es que impedían la entrada de los colados, sino que evitaban la salida de los que habían pagado. Para cuidar que nadie se fuera. Los brazos cruzados y hacían, no se puede.
Hasta el final.
En ese difícil Teatro Coliseo estará haciéndolo fácil nuestro querido Jairo.
Sí, viste, cuando hay poca gente, además el tipo se mata, viste, está acostumbrado en realidad, siempre lo hacen poca gente, viste, hay 3 personas, dicen que buen profesional, hay 3 personas y canta siempre igual, claro, nunca hubo más.
Es que claro, siempre, no se sabe cómo cantaría
siempre
con 15.
Cantó, sí, claro, se sabe cómo cantaría con 4. Bueno, ahí estaremos en el Coliseo.
Bueno, y vamos a despedirnos con una última canción.
Bueno, ¿qué quieren que cante?
Lo que quiera.
O con alguna otra aclaración que quieras hacer, por ejemplo, que está prohibido ingresar con perros a la sala, esas cosas.
No, esas cosas no, claro, prohibido comer, la sala donde se canta y esas cosas. ¿Cuál podría ser?
Los geminianos, dice la señora ahí.
Pase los geminianos también.
Yo no entro, usted sabe, por un día, ¿no? Por unas horas.
No me digas.
Claro, soy del 20 de mayo.
Epa. Pero tiene todas las características.
Sí,
no,
pero
sí,
todos
sí,
me
sí,
dicen
no,
que
es
astronauta y que es brujo. ¿Entiendes? Y que tira las cartas.
Soy geminiano, aparte yo.
Sí, claro.
Me dicen que tengo todas las características.
Lo dice por la primera estrofa, lo decís por la primera estrofa de la canción, que dice: los geminianos son vagos inconstantes. No. Impredecibles bohemios y cretinos, los geminianos, doy fe, son buena gente, poetas y escritores libertinos.
Yo soy inconstante, pero a ratos.
Luis, ¿no? Luis geminiano también.
¿Cómo?
Luis González también geminiano.
Es geminiano, sí.
Luis González.
Sí, claro. Sí, hay muchos geminianos dentro del medio.
¿Y Horacio?
Horacio.
Horacio Ferrer.
Leonardo Fabio. Nenes. Eran los nenes que éramos.
Uno de cada 12 es geminiano.
No hay más geminiano. Cuando la canto, cuando la cantaba, hace mucho no la canto en teatro, pero cuando la cantaba, siempre los geminianos se ponían de pie para
una
escucharla.
Una
doceava
parte del teatro.
Sí. Pero te aplaudían los geminianos.
Canta para mí, ¿no?
Canta para mí, ese tipo.
Y el resto se sentía discriminado.
Nada, totalmente.
¿Qué me importa, decía nosotros?
Un tipo hubiera hecho negocio, hubiera hecho una para cada signo de los rojos.
Claro. Yo tenía un amigo de estos. Pero esto es verdad. Un amigo nuestro, había un programa de Orangel que se llamaba Los 12 del Signo, ¿no?
Sí, señor.
Entonces invitaban figuras conocidas de cáncer,
de Géminis, uno de cada signo. Y a este lo invitaban cuando faltaba alguno, y yo lo he visto hacer por lo menos de cuatro signos distintos.
El problema es que tenía que cambiar de carácter y...
Claro, 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 que incluso la adaptación estudiaba la para claro, hacer visajes de geminiano, qué sé yo, no sé. Cara de sagitariano.
Bueno, la despedida acá.
La despedida de Jairo en vivo en Radio Continental, el Café Tortoni. Le agradecemos mucho, Jairo.
Marta Tedeschi se está durmiendo.
Está Marta Tedeschi, una gloria de la producción. Nadie sabe más de producción que Marta Tedeschi.
Nadie,
y de ahí está poniendo cara de que nadie sabe más de producción, sí, que Marta Tedeschi.
Con cara de vamos para las casas. Sí,
con cara de que yo venía a que el tipo cantara una y se fuera.
Ese público iba a ir al Coliseo, ¿no?
Cierto.
Para
mí. Eso es lo que está pensando Marta. No, cuando vamos ahí ya las escuchamos todas. Vieja, me ahorré 50 mangos.
Me olvidé de decirles que ninguna de estas canciones que canté esta noche van a ir en el espectáculo.
Bueno.
Porque es cierto, son canciones que... extra espectáculo. En realidad el espectáculo empieza con esta.
Lindo sería un espectáculo, las peores canciones de fulano, con canciones desechadas,
claro,
que han salido mal y todo eso.
Todo mal, poner todo mal, ¿no?
Sí, sí.
Aprovechar el dibujo de Fontana Rosa, de Google,
claro, claro.
Odio Jairo, odio para Jairo, hacer la publicidad, por ejemplo, ¿no?
O sea, primero te disco con las mejores, y luego otro más pequeño.
Las peores.
Las
peores. Hay que
escribir. Más para
soy de una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas bien mi guitarra. Y al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón. Vamos a la distancia así que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de canto. Es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas. Al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día
espera la vejez. Yo mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia sin que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor.